Bien, pues vamos a dar comienzo con la sesión extraordinaria del Ayuntamiento en pleno que estaba convocada para hoy, viernes 2 de diciembre de 2016, a las 20 horas. Y bueno, pues un mes más y una sesión plenaria más. Tenemos que proceder a guardar el minuto de silencio que llevamos guardando desde hace... El lamentable suceso de víctimas de violencia de género. Encima este mes también un mes, bueno, el mes pasado ya, un mes especial en este aspecto, ya que, bueno, pues se conmemoraba el pasado 25, el Día contra la Violencia de Género. Y bueno, pues yo creo que ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, que ojalá y de una vez por todas esta lacra del siglo XXI desaparezca de una vez por todas, el machismo que conlleva el asesinato de mujeres. Y bueno, pues en recuerdo a las víctimas de violencia de género, no solamente a las del mes pasado, sino a todas en general, vamos a proceder a guardar el minuto de silencio. También quiero aprovechar para enviar nuestro más sentido pésame a Manuel, el concejal del Partido Popular, que bueno, pues ha fallecido su madre recientemente. Imagino que por eso no ha venido a la sesión plenaria. Pues también que conste en acta que imagino que desde todos, por parte de todos los miembros del Pleno, pues le enviamos ese abrazo fuerte y esos ánimos que seguro necesita en estos momentos duros. Bien, pues procedemos a guardar el minuto de silencio. Gracias, seguimos. Bien, y ahora sí, iniciamos el desarrollo del orden del día previsto para hoy. Y bueno, pues también saludando a las señoras y señores concejales de la Corporación Municipal por su presencia y a las señoras y señores del público que se encuentran en la sala. El primer punto del orden del día es la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, en concreto la del día 3 del 11 del 2016. ¿Alguna cuestión sobre el acta? Por parte Izquierda Unida, adelante.
Sí, hemos detectado en la página 38, en el listado de ordenanzas que se aprobaron, aparece el punto 13º, ordenanza reguladora de la tasa por el uso de instalaciones y la participación en cursos de actividades deportivas. Y creo recordar que esa se
quedó fuera, sí.
Que debería aparecer.
Vamos a ver, lo que aparece al principio es la propuesta, pero si luego veis en el acuerdo, cuando se aprueba, se dice que se aprueba el acuerdo transcrito, excepto el punto 13º que queda eliminado.
Ah, vale.
Entonces, cuando ya se manda a publicar, se quita ese apartado. Pero claro, como es la propuesta, lo que se pone al principio tiene que venir, como se dictaminó en la comisión informativa.
Ajá. Vale, perfecto.
Pensaba que al haberse retirado no debería aparecer tampoco la propuesta. Creía que la propuesta, de hecho, no era esa, pero vale. Y luego la página 57, es una menudencia, pero bueno. Entre tantas cifras que dimos, es normal, porque jugamos con el 14%, con el 40%, con tal. Entonces, la segunda línea, una intervención mía, precisamente, dice que los salarios han bajado de media un 40%. Y luego más adelante dice un 14%, que es realmente la cifra que di. Hay que corregir el 40%, que han bajado mucho, pero tanto no. Vale. Gracias.
Bien, pues entiendo que con esas matizaciones y con esa corrección, pues la damos por aprobada. Bien. Pues seguimos con el siguiente punto, que es el punto número 2, dar cuenta de decretos expedidos por alcaldía. Como es habitual, tienen copia las señoras y señores concejales de los decretos expedidos por alcaldía, por tanto, entiendo también dada cuenta de los mismos. El siguiente punto es el punto número 3, correspondencia de interés. Como es habitual, paso la palabra a la señora secretaria para que dé lectura de la misma.
Escrito de fecha de 4 de noviembre del 2016 de la Dirección General de Protección Ciudadana, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, resolviendo la concesión de subvenciones consistente en módulo de dotación de material de emergencia al amparo de la convocatoria de subvenciones para dotación de medios materiales para la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de las Entidades Locales de Castilla-La Mancha. Escrito de fecha 4 de noviembre del 2016 de la Viceconsejería de Cultura, Consejería de Educación, Cultura y Deportes, remitiendo autorización para llevar a cabo trabajos arqueológicos de excavación con sondeo, prospección geofísica y estudio de parámetros y toma de muestras referido al proyecto de excavación arqueológica en el Castillo de Santa María. Todo ello en relación con la propuesta de resolución definitiva del 30 del 8 del 2016 de la Viceconsejería de Cultura, por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos de investigación del patrimonio arqueológico y panteológico de Castilla-La Mancha en el año 2016. Escrito de fecha 17 de noviembre del 2016 del Consejo General del Poder Judicial, acusando recibo del acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento relativo a las titulizaciones de hipotecas y desahucios. Escrito de fecha 21 de noviembre del 2016 de la Comisión Nacional de Mercado de Valores en relación con el acuerdo plenario de este ayuntamiento relativo a las titulizaciones de préstamos hipotecarios, como comunican lo siguiente. La Comisión Nacional de Mercado de Valores ha hecho pública en su web su posición en relación con este asunto en su nota de 20 de octubre de 2015, en el enlace, bueno, viene el enlace. Los registros públicos de carácter especial de la Comisión Nacional de Mercado de Valores se encuentran recogidos en el artículo 238 del Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, así como el anexo único del Reglamento del Régimen Interior de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, entre los que figuran los registros de folletos informativos, registros de auditoría de cuentas, de fondos de titulización y el registro de escrituras de anotaciones en cuenta. Todos los registros recogidos en el citado anexo tienen carácter público y se encuentran accesibles a través de la página web www.cnmv.es. Así pues, entre las competencias atribuidas a la CNMV del Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Mercado de Valores y demás normativa de desarrollo, no se encuentra la llevanza de un registro de hipotecas y o préstamos titulizados. La relación de préstamos cedidos a un fondo de titulización figura en los registros oficiales de la CNMV como anexo a las escrituras de constitución de la misma. Si bien, y debido a la normativa de protección de datos, los titulares de préstamos que se ceden a un fondo de titulización constan en las escrituras de constitución de forma codificada y, por tanto, no es posible su identificación con nombre y apellido. Para conocer si un préstamo está titulizado, el interesado deberá dirigirse a la entidad bancaria y solicitar dicha información. Una vez que la entidad le haya informado al interesado de que el préstamo ha sido cedido para la constitución de un fondo de titulización y le haya facilitado el nombre del fondo en cuestión, podrá dirigirse a la CNMV bien a través de siguiente dirección de correo electrónico información@cnmv.es, bien mediante escrito dirigido a la Secretaría General de esta Comisión de Mercado, solicitando copia de las escrituras de constitución del fondo objeto de su interés. En caso de que la entidad bancaria no atendiera la petición de información sobre la titulización del préstamo, el interesado podrá presentar una reclamación que en su caso sea tramitada por el Servicio de Reclamaciones del Banco de España competente en la materia al tratarse de información sobre un préstamo. Facilitamos sus datos de contacto, que es el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones, en calle Alcalá número 48 de Madrid, y el teléfono. Escrito de fecha 18 de noviembre del 2016 de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas sobre adhesión al convenio marco para implantar un modelo integrado de atención al ciudadano, oficina de registro virtual, ORBE, la entrada en vigor el 2 de octubre de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que los documentos que los interesados dirijan a los órganos de la Administración Pública podrán presentarse también en los registros electrónicos de las entidades que integren la Administración local. La adhesión al convenio que nos ocupa facilitaría el cumplimiento de esta obligación y aumentaría de forma sencilla y sin coste la cartera de servicio puesta a disposición de los vecinos de este municipio. Al escrito adjuntan protocolo de adhesión al convenio y modelo de acuerdo a adoptar.
Muy bien, pues leída la correspondencia de interés, está todo claro. Pues pasamos al siguiente punto, el punto número 4, que es el protocolo local de intervención y actuación en caso de violencia de género. Bien, este protocolo viene a, bueno, pues a actualizar y a mejorar el texto que existía ya y que, bueno, pues viene con los vistos buenos de las diferentes comisiones donde se ha visto. A este protocolo pues ha podido incorporar sugerencias, cuestiones, pues todas las partes implicadas, se ha gestionado y tramitado y elaborado por parte del área de mujer de nuestro ayuntamiento a través de nuestras técnicas del Centro de la Mujer, y como digo, bueno, pues se ha visto en diferentes comisiones y bueno, pues se ha tenido oportunidad de aportar cuantas cuestiones pues se ha estimado oportuno por parte de todos los que han tenido acceso a la tramitación. Es un buen protocolo que establece los cauces a llevar a cabo en caso de casos de violencia de género y también pues entra a una serie de acciones en cuanto a lo que es pues todo lo que tiene que ver con violencia de género y violencia sexual, violencia física, violencia psíquica, violencia social, violencia económica, en fin, todas las amalgama de violencias que se pueden establecer en el entorno de pareja o familiar. Por lo tanto, como digo, es una buena herramienta para nuestro ayuntamiento y para nuestro Centro de la Mujer y bueno, pues lo traemos aquí como es preceptivo para su aprobación y tras ello pues que se firme por todas las partes implicadas, que sería el procedimiento posterior una vez aprobado. En cualquier caso, pues agradezco todo el trabajo que se ha hecho en la elaboración del mismo y les doy la enhorabuena por el magnífico resultado que se ha obtenido en el tiempo que se ha trabajado este protocolo. Por parte de la portavoz del Partido Popular, tiene la palabra.
Sí, buenas noches. Desde el Partido Popular, pues en primer lugar, felicitar a los técnicos por el gran trabajo que han desarrollado en la elaboración de este documento. Lo cierto es que desde junio del 2006, que se aprobó en pleno el protocolo local contra los malos tratos, ha transcurrido ya 10 años y desde entonces hacía ya necesario tener que actualizar este documento y adecuarlo tanto a la situación actual que vivimos como a la normativa hoy vigente. La nueva redacción de este documento, que lo que hace es coordinar a los profesionales e instituciones que intervienen ante una situación de violencia de género, se han incluido como novedad nuevos agentes locales para accionar contra esta lacra y se ha intentado también dar un mayor impulso a las actuaciones de prevención, de formación, de asistencia y asesoramiento y sobre todo enfatizar sobre la recuperación de la víctima. Damos, por tanto, la enhorabuena a los técnicos y deseamos que su trabajo aquí reflejado repercuta positivamente en la práctica para que aquella persona víctima de violencia de género consiga todo el respaldo de los organismos municipales y los profesionales también implicados. Somos conscientes también de la dificultad que supone erradicar este tipo de violencia, pero queremos ser optimistas y lanzar un mensaje de esperanza a las víctimas, diciéndoles que no están solas, que no tengan miedo y denuncien, porque detrás de esta lacra está todo un equipo de profesionales que trabajan y lo hacen no solo para su protección, sino también para conseguir un desarrollo social, laboral, personal de cada una de ellas. Y todo este trabajo se ve reflejado en el documento que hoy se nos presenta y que desde luego nuestro grupo político aprobamos con total, de forma absoluta. Nada más.
Muy bien, la señora portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Bueno, tal y como trasladamos al Consejo Local de la Mujer, queremos en primer lugar
felicitar a los técnicos que han elaborado este plan, porque su elaboración es muy compleja y su resultado es bastante positivo. Es un plan que contempla el trabajo colaborativo entre todas las instituciones y los ámbitos que se ven implicados en la lucha contra la violencia de género. Un trabajo que va desde la atención a las víctimas hasta la educación en busca de la prevención y que tiene como meta la erradicación de la violencia de género. Consideramos que es un acierto la inclusión de todo tipo de violencias hacia la mujer. Es una reivindicación del movimiento feminista y también de Izquierda Unida por salir del ámbito doméstico, considerando la violencia de género algo más que en el ámbito doméstico, porque no solo en las parejas se produce la violencia de género. Toda violencia que se produzca contra las mujeres es un retroceso para nuestra sociedad. Por lo tanto, bienvenido sea como un primer paso el reconocimiento de toda esta lacra que nos atañe para empezar a trabajar.
Muy bien, pues creo que ha quedado perfectamente claro que es un documento que tiene el consenso de todas las partes implicadas, la parte política, la parte social, las partes también de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, centros de salud, servicios sociales, en centros educativos, muy importante también, sobre todo, el tema de la educación en esta materia de violencia de género. Y bueno, es el trabajo que ha desarrollado el Consejo Local de la Mujer y el Centro de la Mujer. Creo que queda perfectamente claro que tenemos un buen documento que aprobamos, que vamos en la buena dirección a la hora de trabajar en contra de esta lacra que no debería existir. Y bueno, pues creo que en esta ocasión, pues juntos evidentemente se avanza muchísimo más, como en todas las cuestiones, que de forma individualizada. Así que animo a seguir trabajando a todos los agentes implicados en el desarrollo de este convenio y bueno, pues vamos a ponernos en marcha a ver si somos capaces de una vez por todas de erradicar esta lacra, como digo, que es la violencia de género. No sé si hay alguna intervención más, creo que ha quedado todo perfectamente claro, pues procedemos a la votación del protocolo local de intervención y actuación en caso de violencia de género. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 5, dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto del tercer trimestre. Bien, pues también tienen copia desde hace ya varios días, las señoras y señores concejales, del estado de ejecución del tercer trimestre, es decir, de los 9 primeros meses del ejercicio 2016. Evidentemente queda un cuarto trimestre, que será y se verá cuando se ponga sobre la mesa la liquidación final del ejercicio 2016. Y bueno, pues este documento, como hemos dejado patente en las veces que hemos traído aquí los estados de ejecución, pues lo que refleja es el estado en el que se encuentran las diferentes partidas que componen el presupuesto a la fecha en la que se entrega. En este caso sería en el noveno mes del año 2016. Refleja pues los ingresos, gastos y la evolución de las diferentes partidas, es decir, la ejecución presupuestaria en las diferentes áreas que componen nuestro ayuntamiento. Evidentemente pues tiene un diferente porcentaje de evolución en función de la partida de la que estemos hablando, y esto pues se analiza bien y en su conjunto cuando se hace la liquidación final del ejercicio presupuestario, que bueno, haremos cuando empiece seguramente en los primeros meses del 2017. No sé si hay alguna cuestión, sí, por parte de la señora portavoz del Partido Popular, tiene la palabra.
Sí, pues por nuestra parte, para valorar de forma muy breve también la gestión de los presupuestos en este tercer trimestre, que ha sido de julio a septiembre, manifestar nuestro desacuerdo con algunas de las numerosas modificaciones operadas en el apartado de gastos, y por señalar solo alguno de que otro ejemplo, nos resulta llamativo la minoración de la partida de reparaciones en el edificio del centro de día, que los 12.000 euros que fueron consignados se recortan 8.000 euros, siendo que tal fecha, pues en la que se encontraba el estado del, del presupuesto, las obras del centro de mayores no estaban finalizadas. Pero es que además nuestros mayores aún siguen esperando que se dote de equipamiento y por este desvío de fondos pues se va a retrasar hasta el próximo ejercicio presupuestario la finalización en cuanto a equipamiento de esta obra. Otro ejemplo también es la partida destinada para la promoción económica, para los autónomos y pymes, que inicialmente por petición del Partido Popular se presupuestaron 16.000 euros con el compromiso del equipo de gobierno de aumentar aún más la cifra conforme se fuese ejecutando. Y nos encontramos que se ha recortado 6.000 euros, porque sencillamente pues no han sido capaces de desarrollar unas bases en todo el año. Y es que debemos decirles que unas bases se preparan en breve, lo que hace falta es voluntad política de querer ayudar a este sector, o al menos de cumplir los compromisos que ustedes asumen con los ciudadanos, que no es poco. Y por último y no menos importante, señalar una vez más la falta de previsión en la partida de contratación de personal laboral. Ya les dijimos que nos parecía una partida bastante reducida en relación con otros ejercicios y las necesidades de nuestro pueblo con cifras de desempleo que giran en torno a un 20%. Nos encontramos con la paradoja de que el 31 de septiembre esta partida está ejecutada en su totalidad y el resto del año, preguntamos, en octubre, en noviembre, en diciembre, esos meses es que no hay paro. Esos meses en los que además coincide con el fin de vendimia, nosotros decimos y os preguntamos que si acaso no se va a producir ninguna contratación a cargo de fondos propios. Pues como vimos ya el pasado miércoles en la comisión informativa, donde lanzamos la pregunta, esta misma pregunta, decir que solo en el mes de octubre únicamente se ha podido contratar a una persona, a una única persona a cargo de fondos propios. Un incremento leve en la cifra los meses siguientes. Y esto lo que denota es, como decimos, una tremenda falta de previsión. Y no nos pongan por excusa los planes empleos extraordinarios de la Junta, porque todos sabemos que en dichos planes se pedían perfiles muy determinados y muy concretos y, como vemos, no han llegado a cubrir las necesidades de este municipio con una cifra del paro que actualmente, en el pleno mes de octubre, está en un 17,15%. Por tanto, este documento refleja, bajo nuestro punto de vista, claramente una forma de gestionar el dinero público con la que no podemos estar de acuerdo. Nada más.
Tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, dado que estamos ya acabando el año y el estado del presupuesto del mes de septiembre no tiene nada que ver con lo que hay hoy, esperaremos al estado de ejecución del cuarto trimestre y definitivo para ver cómo ha evolucionado, y lo que esperamos es que se vea un poquito de antelación para que los datos sean recientes y tengan algún sentido de análisis.
Muy bien, pues vamos a ver, en cuanto a la intervención de la señora portavoz del Partido Popular, decir que bueno, pues emplea los datos a su antojo. Y los datos, ya lo dijimos en la comisión informativa, hay que verlos en su conjunto. No se puede uno quedar con un dato concreto en una partida concreta a una fecha concreta cuando todavía no ha terminado el ejercicio económico presupuestario y basar la gestión del equipo de gobierno municipal en ese dato concreto, en un momento concreto, cuando todavía no ha terminado el ejercicio económico presupuestario. Por lo tanto, nos parece que es peca un poco de falta de rigor en los análisis. En cuanto al centro de día, comentar que el compromiso sigue patente y de manifiesto. Se ha hecho una gran inversión a lo largo del ejercicio 2016 en el centro de día. Se han habilitado nuevos espacios y se tiene previsto el equipamiento que, bueno, pues por diferentes motivos ha habido que aplazar, pero que está ya consignado en el presupuesto del ejercicio 2017 y que será una realidad. En cualquier caso, como digo, se ha hecho un importante esfuerzo a lo largo del 2016 para este colectivo en concreto y en las instalaciones del colectivo en concreto. Pues puedo recordar así a grandes rasgos, pues se ha cambiado todo el mobiliario de la parte de abajo por un mobiliario nuevo, se ha habilitado varias dependencias en la parte de la primera planta, se ha hecho una obra importante también. En fin, yo creo que se ha hecho una inversión de calado en el centro y bueno, el compromiso sigue ahí de seguir mejorando como hemos manifestado de primera mano a la Junta Rectora, a la Comisión Rectora del Consejo del Centro de Mayores, perdón, del Centro de Día. En cuanto a promoción económica, pues decir que se le olvida mencionar que ni siquiera votaron a favor el presupuesto del ejercicio 2016, por lo tanto, es bastante temeroso y arriesgado querer achacarse cuestiones que ni siquiera han votado a favor. La partida concreta de promoción económica, quien la consignó y quien la votó a favor fue el Partido Socialista. Ha sido la primera vez en este ayuntamiento que se han puesto en marcha ayudas a empresarios. Nosotros sí podemos achacarnos personalmente este esfuerzo, cosa que de dudosa credibilidad por parte del Partido Popular. Otra cosa es que hubiesen votado ustedes a favor el presupuesto y entonces sí tendrían legitimidad para poder sacar pecho y decir que han hecho un esfuerzo en pro de los empresarios de la localidad. En cualquier caso, insisto en que por parte de este equipo de gobierno se han repartido 10 ayudas a empresarios, a nuevos emprendedores en la localidad, gracias al esfuerzo del Partido Socialista consignando esta partida en el presupuesto del ejercicio 2016. Y es verdad que ha quedado una parte, que no se han ejecutado las bases, pero es cierto que no se ha hecho porque entabla una dificultad importante, porque a nadie se le escapa que hay empresarios y empresarios. Una cosa es empresarios que están arrancando, nuevos emprendedores a los que hemos ayudado, como digo, 10 ayudas se han repartido a lo largo de este ejercicio económico y hay 11 solicitudes y se van a atender todas, seguramente antes de que termine el ejercicio, pero hay una parte ahí de esas ayudas pues que era conveniente pues estudiar de forma pormenorizada, porque evidentemente a nadie se le escapa que no es lo mismo hacer unas bases en las que se incorpore a todo el sector empresarial de la localidad que incorporar a un sector determinado que de verdad necesita ayuda. Hay sectores que ya están funcionando, empresarios que ya están funcionando y quizá necesitan ese apoyo del ayuntamiento que a los que arrancan con su aventura de emprender con las dificultades que eso entabla hoy por hoy. Y en cuanto a empleo, pues decir que sí, que la partida está prácticamente agotada en el estado de ejecución presupuestaria, pero no es menos cierto que el compromiso del equipo de gobierno ha sido irla suplementando en la medida que hemos podido. El dato que da concreto de que en este mes, en el mes de octubre, creo recordar que ha dicho, solamente se había contratado una persona, pero se le olvida que hay contratados con un plan de empleo que está gestionando el ayuntamiento, pues 42 personas que están trabajando en este mes. Y esa se les olvida a usted, pero están trabajando, aunque no se hayan contratado en ese mes. Yo lo que sí puedo decir es que cuando analicemos los datos, ya lo dijimos en la comisión informativa correspondiente, cuando analicemos los datos en su conjunto, es decir, el ejercicio económico presupuestario de 2016, casi vamos a llegar, si no lo superamos, al 1.000.000 de euros gestionado por este ayuntamiento en materia de empleo, tanto de fondos propios como de otras administraciones, de una media seguramente que va a estar en torno a los 40-50 trabajadores por mes. Lo que pasa es que, claro, todos los meses no se hacen contrataciones. Si un plan de empleo dura 3 meses, evidentemente se hacen los contratos al inicio de la prestación de empleo por parte del trabajador y ese contrato pues se alarga durante 3 meses. Si son 6 meses, durante 6 meses, evidentemente todos los meses no se hacen la misma cantidad de contratos. Por lo tanto, los listados que se les pasa a la oposición pues no son iguales. Es así de claro. Por lo tanto, insisto en que no nos quedemos con un dato concreto de un mes concreto, sino que analicemos la situación en su conjunto y analicemos la cantidad de dinero que se va a emplear y se va a gestionar por parte de este ayuntamiento cuando termine el ejercicio económico presupuestario. Por nuestra parte, evidentemente, estamos bastante satisfechos con la gestión del presupuesto. Evidentemente, no puede ser de otra manera, es nuestro presupuesto y creemos que, como en todos los presupuestos, el que vamos a presentar también dentro de unos momentos, pues tienen un marcado carácter social, que es el esfuerzo que está haciendo este equipo de gobierno, materializado en números, en las diferentes partidas, pues a lo largo de todos estos años que lamentablemente estamos sufriendo de dura crisis económica y que está afectando a muchísima gente. ¿Alguna cuestión más que queráis detallar en cuanto al estado de ejecución?
Pues
es dar cuenta, por lo tanto hemos debatido. Sí,
no,
sí,
solamente,
sí, la palabra.
Pues si me permite, más que nada por alusiones, para matizar que la valoración está hecha con unos datos concretos que van de julio a septiembre, y esos datos son los que se han valorado en este momento. Evidentemente, cuando nos pasen ustedes ya para el año que viene la liquidación y la finalización del presupuesto, lo valoraremos en todo su conjunto. Hoy se nos pide y se nos presenta la dar cuenta de los meses de julio a septiembre, y es lo que venimos a analizar. Nada más, luego los datos en su conjunto se analizarán posteriormente. Y en cuanto a lo que ha dicho, que es absolutamente falso, de que el Partido Popular votó en contra de los presupuestos,
no. He dicho que no votaron a favor, no que votó en contra, que es diferente.
Ah, bueno, pues que no votáramos a favor, es que votamos en contra. Nosotros queremos decir que nos abstuvimos.
Hay otra posibilidad de voto.
Nos abstuvimos precisamente porque el Partido Popular, en la negociación de los presupuestos, y podemos remitirnos al acta de pleno de aquel momento, en la que nos felicitaban y nos agradecían que hubiésemos traído precisamente esas propuestas para negociar los presupuestos, unas propuestas en las cuales eran la incremental, porque la partida inicial en su borrador aparecía, no, creo recordar, porque esto ha pasado ya tiempo, no sé si eran entre 0 euros o 2.500 para promoción económica. Nosotros pedimos 25.000 euros. De esos 25.000 euros quedaron en 16.000 euros. Y no obstante, de esos 16.000 euros no se ha ejecutado la partida, pues no se pongan ustedes medallas que no les corresponden. Y luego, por otra parte, decir que no solamente presentamos esa propuesta, sino que además otra, que es el abastecimiento de la red de aguas, que el equipo de gobierno no contemplaba en su borrador de presupuestos. Y nada más, simplemente matizar estos dos puntos que creo que son bastante importantes.
Bien. ¿Alguna cuestión por parte de Izquierda Unida? Bien, pues aquí también, dentro de las matizaciones, decir que sí nos ponemos medallas porque el presupuesto es nuestro y lo votamos a favor. Evidentemente nos tenemos que poner las medallas porque las partidas las dotamos nosotros, y las medallas se ponen cuando se vota un presupuesto a favor, no cuando uno se abstiene o cuando lo vota en contra, evidentemente. Está muy bien que se hagan propuestas, pero ya que se contemplan esas propuestas, lo suyo es votar a favor para luego después intentar apropiarse de determinadas cuestiones. En cualquier caso, nosotros, insisto, nos ponemos las medallas porque nos las debemos poner, somos el equipo de gobierno, somos los que hemos aprobado el presupuesto, y bueno, insisto en que ha sido la primera vez que se han dado ayudas a empresarios, que se han repartido 10.000 euros a emprendedores nuevos en nuestra localidad, y que se tiene previsto seguir invirtiendo en el sector empresarial en lo sucesivo. Por lo tanto, como lo hemos hecho, pues nos tenemos que poner evidentemente las medallas. En cuanto a la otra cuestión, que bueno, comentaba el tema del empleo, es que se me ha ido ahora mismo la
red de agua.
Ah, sí, la red de agua. Eso de que no venía en el presupuesto la red de aguas, tampoco se ajusta a la realidad. En el presupuesto sí que aparecía una partida para la renovación de la red de agua. Otra cosa es que no estuviese dotada con la cantidad correspondiente. Pero en el presupuesto, y si a alguien se le puede achacar que estamos haciendo esfuerzos por renovar la red de aguas, desde luego es al partido del equipo de gobierno, porque a fecha de final de 2016 vamos a haber invertido más de 400.000 euros en la remodelación de la red de aguas. Por lo tanto, no es solamente el presupuesto del 16, sino todo lo que se ha invertido en años anteriores, y teniendo en cuenta también el esfuerzo importante que está haciendo la Diputación Provincial ayudándonos en esta cuestión, que para el Ayuntamiento de Argamasilla pues es primordial, porque tenemos una red obsoleta y tenemos que proceder a la renovación completa. Bien. Pasamos, como es un punto de dar cuenta, al siguiente, que es el punto número 6, que es el expediente de modificación de crédito 3/2016, modalidad suplemento de crédito. Bien, pues traemos una modificación presupuestaria a este pleno para su aprobación, si procede, que consiste en lo siguiente: por un importe de 13.518,99 euros, y bueno, pues contempla dotar la partida de indemnizaciones por razón de servicio al personal, es decir, traduciendo, pagar las asistencias a tribunales de los diferentes miembros de los tribunales que han participado en la elaboración de las diferentes bolsas de trabajo que se llevan ejecutadas y puestas en marcha hasta la fecha, y también para pagar energía eléctrica para alumbrado público. Estas partidas se dotan de los derechos de examen que han pagado los opositores que se presentaron a estas pruebas por importe de 3.155,64 y de otros reintegros de operaciones corrientes de ejercicios cerrados, es decir, reclamaciones que hemos hecho precisamente a la suministradora de energía eléctrica por recibos que estaban mal emitidos y que se han reclamado y hemos obtenido devolución por importe de 10.363,35. Por lo tanto, esta partida, pues este importe, que son 13.000, como decía, 518,99, se empleará en pago de energía de alumbrado público por 10.363,35 y en las asistencias por el mismo importe que comentaba antes, 3.155,64. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues aunque vemos que una vez más tenemos que aumentar la partida de energía eléctrica para el alumbrado público en más de 10.000 euros, sí que queríamos destacar aquí el gran trabajo que están haciendo los técnicos, concretamente de intervención, para detectar errores en la facturación de la energía eléctrica, para conseguir así un ahorro en nuestras arcas. Vamos viendo las distintas comisiones de Hacienda que con esta labor de la compañía eléctrica está ya devolviendo cantidades que fueron abonadas indebidamente, y queríamos desde aquí agradecerlo. Y dado que en este caso pues se trata de una modificación de crédito que no va a desviar una partida a favor de otra, sino que viene simplemente a implementar a través de nuevos y mayores ingresos, pues nuestra posición va a ser favorable.
Muy bien. La señora portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Bueno, por nuestra parte entendemos que hay que pagar las facturas de la luz. Como decía la portavoz del Partido Popular, se está detectando por parte de los servicios técnicos de intervención numerosos errores en la facturación, nos están cobrando de más y gracias a su trabajo y a su esfuerzo pues nos están detectando. Aún así, la luz hay que pagarle, por nuestra parte no hay ningún problema. Y por supuesto, las grietas de los tribunales, puesto que por nuestra parte ha sido también muy insistente la propuesta de retomar las bolsas de trabajo del ayuntamiento. Lo único que sí, aportar, como hemos hecho en otras ocasiones y volveremos a comentarlo cuando hablemos del presupuesto del año que viene, es la necesidad de inversión en medidas de ahorro energético para reducir el gasto, porque la luz que gastamos hasta ahora hay que pagarla, pero debemos empezar a invertir en la reestructuración de los sistemas del ayuntamiento para reducir el gasto. Son inversiones que son posibles y que en el futuro reducirán el gasto y además harán el ayuntamiento también medioambientalmente más sostenible.
Bien, pues estamos todos de acuerdo en que las dietas por composición de tribunales hay que pagarlas y bueno, pues también reconocer ese trabajo del área de intervención en detectar esos errores en facturación que son importantes y que, bueno, pues gracias a esa detección, pues el ayuntamiento evidentemente no va a tener que pagar consumos que no ha realizado. Así que, bueno, pues ese buen trabajo por parte del área de intervención también que quede reconocida por nuestra parte. Bien, yo creo que poco más que decir en cuanto al expediente de modificación de crédito. ¿Alguna cuestión más? No, pues procedemos a la votación del mismo. ¿Votos a favor del expediente de modificación de crédito 3/2016, modalidad suplemento de crédito? Bien, pues queda también aprobado por unanimidad. El siguiente punto es el número 7. Aprobación si procede del techo de gasto no financiero, Ley Orgánica 2/2012, 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Bien, pues es preceptivo también, antes de aprobar el presupuesto, pues fijar el techo de gasto tal como nos manda la Ley Orgánica 2/2012, con la que, bueno, pues hay que decir, antes de nada, que no es que estemos especialmente de acuerdo por nuestro grupo. El techo de gasto es lo que marca el nivel de gasto, valga la redundancia, de nuestra administración, para el ejercicio 2017. Y bien, pues está calculado en función de una serie de parámetros que los servicios de intervención ejecutan y ponen en marcha. Según el plan económico financiero que se aprobó hace ya unos meses, el límite de gasto no financiero de nuestro ayuntamiento está en 4.431.639,46. A esta cantidad, que es la menor en cuanto al gasto, porque el gasto del ejercicio computable 2015, según datos de la estimación de la liquidación de dicho ejercicio, asciende a 4.449.096,22. Por lo tanto, hay que quedarnos con la cantidad menor, que es la que marca el plan económico financiero. Hay que sumarle el resultado del saldo neto de los incrementos permanentes de recaudación que se tienen previstos para el ejercicio 2017, que asciende a 186.050,53 euros. Por lo tanto, de estos cálculos y también detrayendo para cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria, según la metodología utilizada por la Comisión Europea, 50,52 euros que hay que restar a estas cantidades, pues nos da un techo de gasto que tenemos que aprobar de 4.617.639,47. Esto es la cantidad máxima, evidentemente sin tener en cuenta de tener mayores ingresos por parte de otras administraciones que se pueden producir a lo largo del ejercicio 2017, el gasto que puede alcanzar el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba en la ejecución presupuestaria del ejercicio del año que viene. Por lo tanto, bueno, pues decir que, como decía al principio, no estamos de acuerdo con esta con este encorsetamiento que se establece para las administraciones locales, en el caso concreto del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, ya que, bueno, pues dado el buen estado económico en el que se encuentran nuestras arcas municipales, podríamos ir a un mayor gasto si no estuviésemos encorsetados por esta ley orgánica, pero bueno, pues es una ley y hay que cumplir, y hay que cumplir esa estabilidad presupuestaria y esa sostenibilidad financiera que nos marca el Gobierno central. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues como se ha dicho, el techo del gasto no tiene impuesto por órganos superiores, con el objetivo de garantizar estabilidad a la hora de elaborar los presupuestos. Sí que somos conscientes de que no todos los municipios son iguales o deben ser tratados con el mismo rasero, pero es una medida de seguridad teniendo en cuenta el escenario financiero vivido años atrás en los que muchísimos ayuntamientos quedaron arruinados. Como podemos ver, las cifras cumplen con los límites legalmente permitidos, por lo tanto nuestra posición, pues obviamente, pues es favorable.
Muy bien. La señora portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
No descubrimos nada nuevo si decimos que no estamos nada de acuerdo con esta ley. Es una ley que no compartimos y que además combatimos de una manera decidida. Es una ley que le hace mucho daño a los ayuntamientos y después repercute lógicamente en la ciudadanía. Cuanto peor estamos las ciudadanas, más nos apretan desde arriba. Es la política de austeridad que nos impone la troika y que la famosa reforma del artículo 135 de la Constitución, que ahora que estamos en puerta de celebrar la Constitución, parece que es el único artículo que de verdad importa y por el que se hacen todos los esfuerzos para cumplirlo, permite que se hagan estas cosas. Es legal, pero es inmoral, es injusto y además no sirve para nada. La deuda supera ya al Producto Interior Bruto, estamos en el 101%. Es verdad que se ha reducido unas décimas en el tercer trimestre, pero sigue siendo todavía más alta que en el año 2015. Por lo tanto, estas medidas no sirven absolutamente para nada, salvo para encabezar los rankings mundial de deuda pública. Parece ser que en España solamente somos líderes en lo negativo. Por lo tanto, nuestra apuesta es por la política de inversión y no por la política de los recortes, así que evidentemente no estamos nada de acuerdo. No obstante, nuestra obligación como corporación es cumplir con la legalidad, por lo tanto no la vamos a votar a favor porque no la vamos a ratificar ni a dar el visto bueno, pero no vamos a incumplir la ley.
Muy bien, pues bueno, creo que queda perfectamente clara también cuál es nuestra posición en ese sentido. Compartimos completamente la exposición que ha hecho la portavoz de Izquierda Unida. Aquí abundar aún más que los ayuntamientos, precisamente hemos sido las únicas administraciones que nos hemos adaptado a las cuestiones económicas y que cumplimos la inmensa mayoría de ellos con las reglas de gasto. No así ha pasado con algunas comunidades autónomas y, bueno, pues como bien decía la portavoz de Izquierda Unida, muchísimo menos con el Estado central, que hemos superado límites históricos en cuanto a deuda, superamos el 100% del Producto Interior Bruto, por lo tanto estamos en unas cantidades absolutamente astronómicas. Por lo tanto, bueno, pues aquí poner en valor la gestión de la administración local, poner en valor que bueno, pues somos la administración más cercana al ciudadano, que somos los que estamos en pleno contacto con los vecinos y los que tenemos que atender de primera mano pues todos sus requerimientos y sus problemáticas, y bueno, pues lo hacemos de la mejor forma posible, gestionando pues de la mejor forma posible, y el ejemplo lo tenemos en el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, que podríamos ir precisamente a un mayor endeudamiento y a un mayor límite de techo de gasto, pero bueno, pues nos tenemos que adaptar a lo que nos marca la ley, y bueno, pues así evidentemente